Mi señor abad, me habéis invitado a investigar la presencia del maligno en vuestra abadía. Y ya os lo he encontrado. ¿Cuántas veces habré visto estos horribles símbolos de culto al diablo? El gallo negro y el gato negro.
Pero decidle que no era brujería, sino para comer.
El mismo Guillermo de Baskerville recordará seguramente el juicio que él presidió, en el que una mujer confesó haber tenido relaciones con el demonio en forma de gato negro.
Estoy convencido de que no tendréis que recurrir a mis viejas experiencias para extraer vuestras conclusiones, señor Bernardo.
Ciertamente no. Sobre todo teniendo una prueba tan irrefutable. ¡Una bruja!
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos una semana más aquí a la sombra del espejo. Hoy vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a situar en el siglo XV-XVI y como bien decía el corte que hemos puesto al principio, que si eres cinéfilo seguramente lo habrás reconocido como parte de la película En nombre de la rosa, libro escrito por Umberto Eco y posteriormente llevado al cine. Hoy vamos a hablar de las brujas, hoy vamos a hablar de la Santa Inquisición, hoy hablamos de brujería. Miércoles 11 de la mañana y hoy es día 1 de marzo, día de fiesta, sí, día de fiesta, porque hoy se celebra la amistad entre Rumanía y Bulgaria, la historia de esos hermanos que se comunicaban de norte a sur por medio de hilos que iban insertados en gaviotas, una historia bastante curiosa, la cual se celebra en un día como hoy en los países de Bulgaria y Rumanía. Y sin más, comenzamos una semana más con Víctor Ortega, buenas noches.
Hola David, bueno, buenos días.
Buenos días, buenos días. Yo ya no sé ni en qué programa estoy, ¿eh?
Sí, es que estos programillas siempre...
Roberto Bello, buenos días.
Buenos días.
Y hoy contamos con la colaboración de alguien muy especial, ¿verdad Víctor?
Sí, claro, pero antes que nada me gustaría decir que la persona que traemos aquí es una persona muy especial respecto al mundo de lo que es el mundo de los duendes, las hadas, la magia. Uh-huh. Y cómo no, ¿a quién nos referimos? Pues a Jesús, Jesús Callejo. Callejo.
Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal, David? Buenos días. Buenos días también, Víctor, Roberto. Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Uh-huh. El placer es nuestro. Bueno, vamos a empezar esta sombra del espejo haciéndole unas pequeñas preguntas a Jesús Callejo, como no nos podemos resistir. Jesús, mi primera pregunta es una cuestión que seguramente nunca te han hecho. ¿Cómo empezaste a interesarte por todo este tema del mundo del misterio, las hadas, los duendes y lo sobrenatural de alguna forma?
Sí, efectivamente, nunca me habían hecho esa pregunta, sí. Bueno, yo creo que es la pregunta clásica de todos, no solo de mía, sino de por qué todos estamos aquí metidos en este camino, ¿no? Todos de distintas formas, ¿no? Como divulgativos, a la hora de escribir libros, escribiendo artículos, de alguna forma o de otra, a todos nos interesa esta temática paranormal. ¿Por qué a mí especialmente? Pues hombre, yo creo que tampoco soy muy original en ese sentido, yo creo que básicamente es por la curiosidad. A mí siempre me ha interesado saber aquello que no se cuenta en los manuales, aquello que no se dice habitualmente. Entonces, cuando hay algo que te llama la atención, pues es cuando empiezas a investigar con más detalle. Así que, en ese sentido, esos son un poco mis inicios. No hay una cosa así específica, no tengo ninguna experiencia paranormal que haya desencadenado todo este interés, sino sencillamente es el conocimiento puro y duro de saber aquello que desde mi punto de vista pues o no se decía claramente o se ocultaba. Entonces, en estos casos, cuando hay un libro que no tienes en tu biblioteca, normalmente lo que haces es escribirlo, ¿no? Y eso es lo que he hecho, escribir libros que desde mi punto de vista pues creo que aportaban algo o rellenaban un hueco que era necesario, ¿no? Sobre todo en este tipo de temáticas relacionadas con las tradiciones y la magia.
¿Y consideras que has tenido algún tipo de maestros o digamos que tu conocimiento ha sido en plan autodidacta? Aunque obviamente cada investigador tiene su grupo de amigos con el que se alimenta mutuamente de conocimiento.
Sí, claro, hombre, yo creo que es muy raro alguien que no tenga maestros. Todos nos hemos, perdón, inspirado pues en personas que nos han precedido, eso está claro, ¿no? De hecho, si yo sé lo que sé, es porque antes han indagado un poco este camino, han investigado, han escrito. Entonces yo he leído sus libros, he tenido la suerte de hablar con muchos de estos investigadores punteros, como el caso de Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Ya fallecido. Es decir, personas con las que aprendes muchísimo y con otras que sencillamente pues siempre han sido referentes, ¿no? El clásico Jas Berger, ¿quién no ha leído a Jas Berger, a Luz Powell? Todos esos son referencias. Lo que pasa es que llega un momento en que eso está muy bien como muletillas para adentrarte en el camino, pero luego ya ves que es insuficiente, es decir, porque después cada uno tiene que seguir su camino.
Claro, sería como un punto de inflexión.
Exactamente, pues digo que todos tenemos maestros, pero llega un momento en que yo creo que todos nos convertimos en maestros y discípulos. Es decir, yo sigo aprendiendo de gente y me consta que otras personas pueden aprender de mí modestamente, pero es una especie de ciclo continuo, ¿no? A medida que yo voy aprendiendo cosas y voy divulgando, pues qué duda cabe que a alguien le va a servir. Entonces, y yo, sin embargo, sigo también aprendiendo muchas más cosas de la gente, por ejemplo, que comunica sus experiencias, de la gente que se acerca a mí para contarme sus casos. O sea que yo creo que es algo, un toma y daca inicial, pero si alguien se quiere iniciar en esto, siempre hay dos tipos de maestros, que son los maestros literarios, los libros, y por otra parte los maestros carnales. Siempre hay que tener esos referentes.
Y, por ejemplo, ¿con qué tipo de temática o mundo te sientes más identificado?
Hombre, me siento muy identificado siempre con el mundo de las tradiciones y de las leyendas, porque es muy amplio, ¿no? Ahí abarca todo. Habéis comentado antes un poco pues mi predilección por las hadas, los duendes y los gnomos. Evidentemente es una de las partes de esas leyendas del folclore, pero me interesa en general todo. Como bien sabéis, he escrito libros que hablo del origen de las fiestas sagradas, he escrito libros donde hablo de las leyendas de las plantas, de las flores, he recorrido lugares mágicos y por lo tanto también me interesa muchísimo esa aportación, ¿no? De descubrir dónde hay un lugar mágico y por qué se considera un lugar de poder y cómo influyen las personas. Es decir, ese es un poco el denominador común de toda mi investigación, que es las tradiciones y por supuesto la historia, porque si no conocemos gran parte de la historia es muy difícil pues indagar un poco en las tradiciones. En esos dos caminos me he movido y a partir de ahí es cuando realmente descubres que o tienes una visión global de muchos fenómenos o realmente la cuestión miope con la que abarcamos no solo yo sino muchos investigadores, pues algunas de estas cosas es lo que nos hace cometer determinados errores. Hay que intentar siempre tener una visión de lo más global posible para intentar, bueno, dilucidar en la medida que se pueda pues algunos de estos misterios que posiblemente en esta mañanita, ¿no?, que nos ha dado Dios, pues podamos dilucidar.
Cierto. Jesús, ¿cómo empiezas a introducirte de alguna forma en la investigación del mundo de las brujas?
Bueno, el mundo de las brujas yo creo que era una asignatura pendiente que tenía desde hace tiempo. Yo ya había escrito un libro que se llamaba Hadas, otro que se llamaba Duendes, otro Gnomos y otro Ogros, aunque realmente el título era Los dueños de los sueños. Entonces mucha gente me decía, bueno, ya solo te falta pues la quinta pata de esta mesa, ¿no?, que es las brujas. Y efectivamente, de la mano de la editorial Nautilus, pues he publicado una breve historia de la brujería donde he recuperado pues una tradición que había quedado ahí un poco marginada, porque ya digo que había hablado de todo tipo de criaturas del imaginario popular, pero nos faltaba algo que no forma parte solo de la leyenda, sino también de la historia, que era el caso de las brujas. Y bueno, y esta es mi pequeña aportación al mundo de la brujería.
Jesús, vamos a, si te parece bien, a hablar un poco de tu biografía. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño conflicto, porque el primer dato que hay aquí rompería un mito, y es que eres nacido en Val de Las, León, y aquí pone el año. ¿Lo decimos o lo dejamos?
Sí, lo puedes decir.
¿Sí? ¿Seguro?
Claro.
Yo creo que sí, tenemos la exclusiva, ¿eh? Porque...
¿Tienes la exclusiva? No, puedo decir, no hace falta decir el año, digo, tengo la edad, son 47 años, o sea que hay gente que considera que soy mayor, hay gente que considera que soy más pequeño, no lo sé. La verdad es que en la radio, sobre todo la gente que te conoce a través, pues eso, de los programas de radio, de la literatura, pues crea un mito siempre alrededor del personaje. A mí me pasa y yo creo que a todo el mundo le pasa. Entonces, siempre pensamos que todos somos más jóvenes, más guapos y más interesantes que lo que somos en la realidad, ¿no?
también sabemos que eres licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, un abogado.
Bueno, pues sí, la verdad es que no he ejercido demasiado la abogacía, pero toda mi profesión ha estado vinculada siempre a los temas jurídicos, ¿no? Ahora estoy de excedente voluntario, pero durante mucho tiempo, y estoy hablando de 15 años, he estado en el Ministerio de Trabajo, de Asuntos Sociales, pues desempeñando siempre tareas relacionadas con lo jurídico. O sea, que no he ejercido la abogacía como tal, pero sí siempre relacionado pues con ese tema que yo creo que hace que te ponga los pies en el suelo, ¿no? O sea, el tener una formación jurídica y después de dedicarme, como ha sido mi pasión y ahora es mi profesión, pues a estos temas fronterizos con la ciencia, yo creo que eso me ha ayudado bastante, ¿no? Para no aventurarme demasiado en otros terrenos más pedregosos y siempre, desde mi punto de vista, pues tener los pies en el suelo para ser mi objetivo a la hora de analizar todo aquello que nos rodea.
También eres colaborador del programa de La Rosa de los Vientos en las famosas tertulias.
Bueno, las famosas tertulias, los monográficos, en fin, ya son bastantes temporadas las que estamos juntos, Juan Antonio Cebrián, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Y sí, la verdad es que es una experiencia para mí muy positiva, porque es una forma de acercarte también a la gente desde otro punto de vista. No solo a través de la literatura, no solo a través de esos 16 libros que llevo publicados, no solo como colaborador de las revistas especializadas, sino también a través de la radio, que como bien sabéis vosotros, pues es un ambiente mucho más cálido, más cercano, donde te puedes acercar a la gente, donde le puedes transmitir, incluso susurrar determinados conceptos, que de otra forma no llegarías, porque la escritura es mucho más impersonal. Sin embargo, la voz, el transmitir alguno de estos misterios contándolo, ¿no? Pues yo creo que eso es algo que se agradece, porque además la gente te lo agradece muchísimo, y ese calor que recibes de los oyentes, de los admiradores, pues es muy gratificante, porque ves que no cae en vacío.
Además, es un programa que recomiendo que escuche todo el mundo, tanto yo como David, porque la verdad es que es de gran calidad.
Sábados y madrugada, de sábado a domingo y de domingo a lunes, de 1 a 4 de la mañana en Onda Cero. Ahí tenéis una de las secciones estrellas del programa, que es esa tertulia de las 4C que llevas a cabo los domingos, o sea, madrugada de domingo a lunes de 1 a 3, que es encomiable. Además, es que es una asignatura pendiente, troncal, ¿eh?, como se dice en ámbitos universitarios, si queréis estar un poco puestos en esto de del misterio, porque cada semana repasáis todos los temas actuales.
Sí, esa es la idea de la tertulia, claro, hacer una tertulia. Es la única tertulia a nivel nacional, como bien sabéis, que se trata estos temas del misterio. Hay muchas tertulias que tienen que ver con los deportes, con la política, incluso con los toros. Pero a nivel nacional, pues es verdad que hay muy buenas tertulias y buenos programas a nivel local, ¿no? Pero a nivel nacional es la primera y la que todavía se sigue manteniendo un poco, pues repasando la actualidad que ha habido cada semana, pues en todos los temas. Ya sabes que cuando hablamos de una tertulia del misterio, se abarca todo. O sea, abarca la arqueología, abarca la historia, abarca la religión, la genética, la astrofísica. Entonces yo creo que eso es lo que puede interesar a la gente, ¿no? Que de alguna forma es un espacio casi de cultura general, pues para acercarnos, en la medida que nosotros podemos acercar estos temas y divulgarlos, pues acercarnos al misterio, pero siempre desde el punto de vista de la amenidad.
Un programa de radio tan mítico que llegó incluso a sacar revista, ¿no? LRV.
Sí, exactamente. El año ese que hubo el ostracismo, ¿no?, de La Rosa de los Vientos, pues bueno, se decidió sacar esa revista, ¿no?, pensando que de alguna manera se podría rellenar ese hueco, ese vacío que había quedado. Y nada, cumplió su papel la revista, y hasta que volvió otra vez de nuevo a las ondas el programa, que realmente era lo que interesaba, porque ya digo que no se puede igualar ni comparar lo que es la transmisión de las noticias por las ondas, que es lo que es por una mera revista, ¿no? O sea que bueno, la revista cumplió su papel, fueron 6 números, yo creo que gloriosos, muy buscados por cierto ahora por la gente, pero que era un poco la proyección literaria pues de un programa que la gente pues conocía de sobra.
Revistas incunables esas, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, y con el tiempo van ganando como adeptos, porque es lógico, es una revista que se hizo con todo el entusiasmo, un poco precipitadamente, ¿no?, porque tampoco pensábamos que el programa iba a desaparecer, y eso pues se notaba en la revista, ¿no?, con los comentarios, con los reportajes que se publicaron. Bueno, pues ahí estábamos todo el programa, no solo la tertulia, sino las distintas secciones de La Rosa de los Vientos, y en ese sentido pues yo creo que es irrepetible, ¿no? No sé si algún día se volverá a hacer, pero se haga o no se haga, desde luego igual nunca va a quedar.
De hecho, Jesús, ahí me han contado que las tertulias, bueno, pues todos los podéis escuchar, están perfectamente, pero lo más interesante ya no es lo que contáis en micrófono, sino fuera de él, ¿no?
Sí, bueno, está la tertulia B, la tertulia del pasillo, cuando, como bien sabéis, es una tertulia de 2 horas, de 1 a 3, y entonces cuando llegan las noticias de las 2, pues evidentemente hay que salir del pasillo, y como siempre la cosa ya está caliente de las cosas que hemos comentado.
Sí, veces que incluso os ensartáis en debates, ¿no?
Nos ensartamos en debates y el debate se ha generado ya, y entonces claro, ahí ya en esas tertulias de pasillo, ¿no?, esas tertulias B, son muy divertidas, porque claro, ahí de alguna forma sale a relucir pues un poco también nuestro otro yo, ¿no?
Pero ya
no
solo pasión, en el micrófono.
Pero bueno, sí, nada, pero siempre desde luego con el máximo respeto y con el cariño y con la amistad que nos tenemos los cuatro.
Además, eres director de Ediciones Corona Borealis.
Bueno, se puede decir, como casi como primicia, que he sido director hasta hace un mes prácticamente.
Vaya,
porque
vaya.
Sí, exactamente. No, hay mucha gente que no lo conoce, por eso digo que os lo comento. Porque a nivel oficial, pues claro, todavía no es demasiado conocido porque está muy reciente, ¿no? El traspaso de titularidad. O sea, que Corona Borealis sigue existiendo. Corona Borealis es una editorial que se creó hace 7 años y la creamos Carlos Canales y yo. Después, por distintos avatares, yo me convertí ya en el socio único, en fin, el que he ido tirando un poco del carro de la editorial hasta hace un mes en que ha cambiado de manos. Está ahora pues con un grupo editorial de Málaga y por lo tanto la buena noticia es que Corona Borealis sigue. Yo sigo vinculado a ella como autor, pero bueno, pues ahora quería tener más tiempo libre para dedicarme a otro tipo de proyectos, y una editorial, que en definitiva es una empresa, pues hace que te ancles mucho, ¿no?
Claro.
En determinados aspectos que yo ahora necesitaba pues para viajar, para escribir, para seguir investigando y bueno, para aportar un poco estos datos pues en futuros libros.
Futuros libros y libros pasados también, Jesús, porque tienes varios, tienes montones. Primero, por ejemplo, que podríamos comentar, es editado por EDAF junto al gran Carlos Canales, que es Duendes.
O también uno de hadas, también de la colección de EDAF.
Gnomos, de la misma colección.
Claro, perdonad un momentín, que os hago un inciso, porque es verdad que es una trilogía que estaba concebida para escribirla entre los dos, entre Carlos Canales y un servidor, pero bueno, los que conocen a Carlos Canales ya saben lo inquieto que es, todavía es mucho más inquieto.
Sí, doy fe.
Más que yo todavía, y entonces pues él pudo solo colaborar en la primera parte de la trilogía, que era Duendes, de ahí que el resto, las hadas y los gnomos, pues al final solo llevaron mi firma, pero por eso, o sea, no porque, como habían comentado en algunos casos, de que hubo algún problema entre nosotros, en absoluto, sencillamente que él no podía ya continuar un poco con esa labor de investigación, y como la labor ya estaba más o menos planificada para que se convirtiera en una trilogía, de ahí que yo continuara, y siempre pues lógicamente con el asesoramiento de Carlos Canales, que para eso pues es una persona que siempre me ha apoyado y me ha ayudado en todos los proyectos que me he metido.
Además sabemos que con la actividad mental que tiene ese hombre perfectamente estaría capacitado para...
Sí, para hacer cuatro cosas, bueno, que digo yo cuatro cosas, cuatro cosas a la vez mientras va comiendo.
De hecho comentamos el proceso que de este programa, el equipo de este programa, lleva intentando traer a Carlos Canales pues ahí mismo desde hace por lo menos un mes y medio.
Sí, pues bueno, lleváis poco entonces, todavía no desesperéis, no, paciencia.
Por supuesto, no, lo conseguiremos.
Carlos Canales es así, es único y eso es lo que le da esa personalidad, ¿no? De que es una persona tan hiperactiva, metida en tantos proyectos, que el problema es eso, que para él el día solo tiene 24 horas, y si tuviera 48 seguro que estaría igual de activo.
Yo creo que seguiría más activo todavía, ¿eh?
Todavía posiblemente más, sí.
Otro libro que tenías en colaboración con Carlos Canales sería Seres y Lugares en los que usted no cree, también de la editorial, como un nombre de esta universidad, de la Complutense.
De la Complutense, exactamente, sí. Sí, en la Complutense yo he publicado dos, uno en colaboración con Carlos Canales, un libro también que se ha convertido casi en un incunable, porque ya es inencontrable. La verdad es que llegó a dos ediciones, pero luego ya no se volvió a editar más y por lo tanto pues había mucho más demanda que oferta, ¿no? Y el otro libro que he publicado también con la Complutense es El Madrid Insólito, también otro libro donde intenté recoger todos los lugares mágicos que había tanto en la ciudad como en la comunidad autónoma. Así que sí, estoy vinculado, ¿no?, con la Complutense, pues por estos dos proyectos literarios.
También escribiste con Javier Sierra, ¿no? Los Cienedad también, ¿no?
Exactamente, La España Extraña, sí, también. Otro, como antes os comentaba, un poco mis preferencias están por las tradiciones y también por los lugares mágicos. Bueno, pues dentro de los lugares mágicos, esos dos libros que acabo de comentar, El Madrid Insólito y de la España Extraña, donde se intentaba indagar, en este caso con la ayuda inestimable también de mi buen amigo Javier Sierra, pues yo creo que dimos un buen repaso sobre todo a los fenómenos aéreos y celestes en esa España extraña, que por cierto hace muy poco se ha editado en una edición de bolsillo y que se ha distribuido en kioscos, o sea que sigue teniendo una vida bastante saludable.
Un libro, por ejemplo, que yo ahora mismo no veo aquí, pero me gustaría mencionar, es uno, no que escribieras tú solamente, sino que escribieron varios de tus amigos junto contigo, una serie de cuentos que eran 20 relatos inquietantes.
Sí.
Era tan difícil de encontrar que al final no lo incluye en la lista.
Es un libro muy curioso.
Hombre, evidentemente no es un libro mío, tengo que decir que es un libro de colaboración donde intervenimos pues más de 15 personas, que se llama 20 relatos inquietantes. Digo más de 15, al final éramos 20, porque quisimos ya que fuera un número redondo, ¿no? El de 20, y también yo creo que es otro de los libros pues muy difíciles de repetir, porque era conseguir a muchísimas personas dentro del mismo sector pues que ahora por unas razones o por otras, pues algunas de ellas por desgracia ya no están, ¿no? El caso de Fernando Jiménez del Oso o de Antonio Rivera, pues fueron dos personas que colaboraron con sus cuentos. Pero bueno, la verdad es que sí, que es un libro, ese sí se puede encontrar todavía, ese es un libro sí, que en algún lugar se puede encontrar, editado por Corona Borealis, y que de alguna forma, pues mi contribución a él, pues es en una venteava parte, ¿no? Pero además con una característica también, que cada uno tenía que hacer un dibujo, o sea, no teníamos que escribir solo un relato, sino que teníamos que hacer un dibujo que había que añadirse ahí. Sí. Lo que pasa es que algunos hicieron trampa y el dibujo no es suyo, sino que se los dibujaron otros. Pero bueno, esos son secretos que ya revelaré algún día.
Luego también tengo entendido que escribiste sobre las pirámides de Egipto y el asesinato de Kennedy.
Bueno, pero ese es un libro también en colaboración, sí, los de la tertulia, las 4Cs, ¿no?
Enigma.
Sí, de hecho es uno de los libros, iba a decir que era el último, pero evidentemente no es el último, porque el último es La breve historia de la brujería. Pero ha sido el último hasta hace muy poquito. Enigma, ¿no? Un libro publicado en Temas de Hoy, en el Grupo Planeta, y donde intentamos reflejar en 100 enigmas distintos, cada uno pues con nuestro estilo literario, pues aquellas inquietudes que han tenido los oyentes a lo largo de estos años, de las preguntas más recurrentes que nos hacían. Y bueno, y fruto un poco de esa inquietud que se generaba, pues ha sido ese libro, Enigma, que tiene como subtítulo, pues un subtítulo yo creo que lo delimita bastante, que es de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy, ¿no? Pero en realidad son 100, de los cuales, como podéis deducir, si hemos sido 4 haciéndolo, pues a cada uno nos corresponden 25 de esos enigmas históricos, que tampoco se revela a quién corresponde cada uno de ellos.
Además, ordenan cronológicamente, ¿no?
Sí, no, tampoco, porque son distintas partes, son distintas secciones, y dentro de cada sección sí están ordenados cronológicamente, pero no necesariamente. Yo creo que se ha buscado una especie de totum revolutum, pero consciente, ¿no?, para generar interés y sobre todo pues pensando que esos 100 temas, podrían ser 200, ¿no?, pero que esos 100 temas aclaran en gran parte muchas de las inquietudes que tiene la mayoría de la gente respecto a estos enigmas históricos.
Y sobre literatos también, enigmas de lo que se, los enigmas literarios, secretos y misterios de la historia de la literatura, muy interesante, por Corona Borealis.
Sí, exactamente, ese era un libro que también tenía muchas ganas de hacer. De hecho, es una proyección en papel y en formato libro de una sección que yo estaba manteniendo durante 4 años en la revista Enigma. Enigmas, ¿no? La que dirigía Fernando Jiménez del Oso y que ahora dirige
nuestro compañero
Fernando, efectivamente. Y entonces, bueno, pues fruto de aquellas colaboraciones, pues me pensé que era adecuado, también un poco por petición de algunas personas, de que se convirtiera en libro para que fuera más accesible. Entonces, claro, fue una sección que me divertí mucho haciéndola y desde luego, pues yo creo que el libro es también como muy ameno en el sentido de que es acercarnos a la historia de la literatura pues desde una faceta, desde una perspectiva pues totalmente distinta, porque se cuentan las anécdotas, las aventuras paranormales en las que han estado implicados algunos escritores, los ovnis que han visto algunos de ellos y los libros que han sido malditos y que ellos pues de alguna forma han colaborado a que se convirtieran en malditos.
Sombra del espejo @gmail.com. Close my eyes, I'm moving still. Magazines, dollar bills. You wake up to fall of snow. Your telephone. Call up a storm, keep you safe from harm. But you only disappear. You only disappear. You won't.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega. El Campus Opiado.
Pues una sección mítica ya, el Campus Opina, en la que cada semana nos trasladamos a una facultad diferente de este campus y preguntamos sobre el tema monográfico, ¿no?, que vamos a tratar. En este caso, ¿dónde hemos ido, Roberto?
Hola, buenos días, David. Pues esta semana hemos ido a Derecho. Uh-huh. A Derecho a preguntar sobre el tema de hoy, la Inquisición, la brujería y esta...
Sí, tema que abordaremos en la segunda parte del programa. Y hablamos con los alumnos, ¿no?
Así es, estuvimos hablando con los alumnos, estuvieron colaboradores. Uh-huh. A mí me sorprendieron realmente, sí, se lo digo.
Incluso yo creo que más que los profesores, ¿eh?
Sí, pero ese es otro tema que luego trataremos más profundamente.
¿Escuchamos a los alumnos?
Escuchémoslos, pues.
No me parece nada bien. Por temas religiosos no debe nunca intervenir este tipo de sanciones, ¿no? Bueno, ni por ningún otro, si sobre todo se mataba a la persona.
Me parece una completa aberración, en cualquier caso injustificable. No conozco bien el contexto histórico, pero en cualquier caso me parece que no puede tener ningún tipo de justificación.
Pero entiendo que con aquella mentalidad todo lo que fuera ponerse a la religión, a la explicación de lo que es la religión, Dios, tal, todo lo que fuera contrario, pues claro, castigarlo.
Pues claro, que antes todo lo que se iba en contra sobre la religión pues tenía que ser castigado y entonces...
Es más un mito que una realidad. Yo creo que donde menos brujas se quemaron fueron en España y eso está constatado, vamos. Y yo creo que hay que agradecerle muchas cosas a la Inquisición. Como por ejemplo que no entrase el protestantismo en España.
No me parece bien porque no creo que por una creencia religiosa haya que matar a personas o abolir los derechos humanos, ¿eh?
No, estaban todos fumados. Eso es lo que pienso. Se le digo un poco la pinta.
Bueno, pues escuchamos a los alumnos y después del boletín informativo de nuestros compañeros vamos a escuchar a los profesores. Un poco de todo, ¿no? Estos alumnos han comentado.
Sí, opiniones para todo, como siempre, casi siempre.
Y preguntábamos si estaban, pues de alguna forma, estaban a favor o estaban en contra de, ya no solamente lo que hizo la Inquisición, que lógicamente era algo que puede ser injustificable en nuestros días, sino si creían que era algo de alguna forma justificable desde el punto de vista de la mentalidad. Así que continuamos con los profesores después de los compañeros del boletín informativo.
Perfecto.
Hasta ahora. Sombra del Espejo, ya sabes, miércoles de 11 a 12 de la mañana, tu programa matinal del misterio. Roberto, se te ve la vena desde aquí, vamos a hablar de los profesores.
Bueno, pues pasemos a ello. Tengo ganas de hablar de los profesores, David. ¿Te acuerdas que hace unas semanas estuvimos en la Facultad de Matemáticas y dijimos que habían sido especiales, llamémosle así?
Sí, hicimos un programa sobre las serendipias y fuimos a la Facultad de Matemáticas pues a preguntar qué creían, si tenía una explicación matemática o no, las casualidades imposibles o serendipias. También fuimos... ¿A dónde más fuimos, Roberto? Estuvimos aquí en periodismo preguntando sobre ovnis.
Y fuimos a medicina también la semana pasada, recuérdalo.
Porque hablamos de las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, ¿y qué ha pasado esta semana?
Bueno, Roberto, pues digamos que nuestro ranking de borderías, llamémosle así, en derecho se han salido de la tabla, directamente. Desde profesores que no tenían tiempo para responder una simple pregunta, o a otros profesores que, en compañía de otros, digámoslo así, tenían un tema ciertamente jocoso.
Presumían de periodistas, ¿eh?
Sí.
Y ellos no
de un despacho presumían mucho de periodistas. Y bueno,
no
su forma, digamos, que dejaban que desear. Además de que estaba un poco desinformada, porque nos mandaron a dar vueltas por una planta buscando un instituto de la Inquisición que no existía, David.
Sí, bueno, cierto. Y es muy curioso porque ellos no concebían que hiciésemos una sección de lo que eres opiniones. Ellos creían que todo estaba en los libros. Bueno, sí. Vemos que hay que diferenciar entre documentación, que por supuesto los libros son imprescindibles, de hecho tenemos esa sección para ello, y opiniones que para nosotros son tan importantes o más incluso que la información.
Es más, recordar que si leyéramos de un libro directamente ya no serían opiniones, sino estaríamos leyendo.
Claro, cierto.
Bueno, directamente pasemos de ellos directamente y vayamos a escucharles, ¿te parece?
Vamos a escuchar lo que nos decían los profesores de derecho cuando les preguntábamos si les parecía justificable desde el punto de vista de la mentalidad de aquella época, de la Edad Media, la quema de brujas en la Inquisición.
Lo escuchamos.
La Iglesia Católica centraba su poder en el manejo de perdono los pecados, yo castigo, el que no está de acuerdo conmigo es un ser peligroso, pues todo aquel que se saliera de las normas estrictas de la Iglesia Católica, la hoguera, porque era el subversivo que estaba en ese momento interfiriendo en el orden establecido. Como el poder civil estaba sometido al poder eclesiástico, pues evidentemente acababan en la hoguera no las brujas, sino aquellos que transgredían las normas establecidas.
Es que claro, yo con mi mentalidad no me puedo poner en la mentalidad de la época, a mí me parece como mal. Yo supongo que en la época, pues bueno, pues si lo hacían, estaría bien, pero vamos.
Mira, cualquier orden político tiende a perpetuarse a sí mismo, entonces quien ostenta el poder establece las normas. O sea, no es una cuestión social, es una cuestión de la estructura de poder, dictamina qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y aparta las normas. Cuando la estructura de poder se separa enormemente de lo que es el orden social, pues se crean las revoluciones. Pueden ser pacíficas o pueden ser violentas.
Se ha dado, es un hecho innegable, pero desde luego no es un hecho justificable desde el punto de vista de la dignidad humana, ¿no? Del respeto a las personas. Pero eso me parece intolerable.
No, hay que ver la mentalidad de la media, cómo era, ¿no? El fenómeno religioso, pues era, el fenómeno religioso era fundamental, ¿no? Entonces todo eso tiene mucha relación con la religión. Entonces, cuando se habla de Inquisición hay que poner en relación, digamos, el derecho y la religión. Porque es un tribunal, digamos, religioso, ¿no? Pues no eran, digamos, ordenamientos jurídicos como los de ahora, ¿no? Eran confesionales y por tanto era un derecho que se basaba sobre todo pues en la ley divina, digamos, ¿no? Y entonces pues claro, pues el concepto de hereje pues era una persona, el hereje, que estaba al margen de esa sociedad, y entonces era un peligro, había un factor de temor, de miedo también, y era una manera de mantener la cohesión de esa sociedad, ¿no? O sea,
curioso lo que nos comentaba, ¿no? También un poco de todo.
Sí.
Bueno, pues Jesús, tú has salido de derecho.
Sí, hombre, claro, ya sabéis, o sea, mi formación jurídica, ¿no? Sí, la verdad que tiene mucho que ver, ¿eh? El tema de la brujería con el tema del derecho, porque que se llegaban a este tipo de cosas que ahora, bien pensadas, dices, bueno, es que eran las mentes medievales, en absoluto. Se ha dicho de que esto formaba parte de la Edad Media. Ya digo que realmente la caza de brujas, que realmente empieza con dos actos, con dos documentos perniciosos, una es la bula del Papa Inocencio VIII, y es una bula del año 1484, y después está el Maleus Maleficarum, ese tratado, ese martillo de las brujas que escriben dos dominicos psicópatas y misóginos, pues está publicado dos años después, en 1486. Vamos a ver, ya sabéis que la Edad Media oficialmente termina con la toma de Constantinopla en el año 1453. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que realmente cuando empieza la caza de brujas, empieza en la Edad Moderna, es decir, empieza en plena época del Renacimiento. Entonces eso hay mucha gente que no lo tiene como muy claro, dice, no, esto sería de mentes retrasadas. En absoluto, era de mentes retrasadas evidentemente, pero no solo medievales, sino también renacentistas, y estas cosas, estas barbaridades se llegaron a hacer incluso hasta en el siglo de la razón. Las últimas brujas que mueren en Alemania, en Polonia, en Suiza, mueren a mediados del siglo XVIII, que ya está bien, cuando la última bruja que muere en España es en 1611. Desde entonces ya no se había ejecutado a ninguna bruja más, y solo, entre comillas, se ejecutan en España 59 brujas frente a las 25.000 que, por ejemplo, se ejecutan en Alemania.
Y Francia, ¿no? También fue uno de los países en el que más...
También, pero dentro de lo que era los que mayores catástrofes, los que mayores masacres realizaron, fueron, fíjate, es curioso, los países cuya religión era protestante. O sea, todos estos países estamos hablando de que son cristianos, pero unos impera religión católica, el otro los protestantes. Bueno, pues donde la religión era protestante, se sabe que hubo mayor inquina, una mayor insania a la hora de perseguir a estas mujeres, y digo mujeres porque prácticamente el 90% de los procesos inquisitoriales eran contra mujeres. Sin embargo, en los países católicos, que también hubo persecución de brujas y a través de la Inquisición, fueron mucho más benévolos, sencillamente porque no aplicaban literalmente los preceptos bíblicos y porque consideraban que muchas de las cosas que se decían de estas brujas o que se arrancaban fruto de las confesiones por tortura tenían que ver con alucinaciones más que con hechos reales. Por eso en España mueren 59 o en Italia mueren 36 brujas en todo ese periodo. Estamos hablando de toda esa caza de brujas a lo largo de 3 siglos. Entonces, bueno, pues ahí hay una lanza que hay que partir a favor de la Inquisición española, que aunque no fue modélica en muchos de los casos, por ejemplo, con los judíos o con los moriscos, sin embargo, en el caso de la brujería sí que fue modélica, porque en absoluto se llegó a creer en la mayoría de los casos las barbaridades que se contaban en torno a ellas.
¿Se podría situar todo esto en un principio con Maximiano I?
No, la verdad es que el origen es mucho más difuso. Vamos a ver, cuando se habla de la historia de la brujería, la historia de la brujería forma parte de la historia de la hechicería. Entonces, la brujería como tal empieza a partir del siglo XIII en adelante, es decir, a partir de la primera Inquisición, la que se llama la Inquisición medieval, la Inquisición que crea el Papa Gregorio IX, y que en principio se crea para atajar una herejía que en aquel momento estaba en boga, que era el catarismo. Bueno, pues a los cátaros se empieza a decir que tienen tratos con el diablo, que hacen aquelarres y cosas de este tipo para desacreditarlos y luego llevarlos a la hoguera. Bueno, pues a partir de ese momento es cuando incluso a nivel etimológico empiezan a surgir las primeras palabras que tienen que ver con brujería, tanto en España como en el resto de Europa, y a partir ya del siglo XIV. Antes no se habla de brujas, se habla de hechiceras, se habla de adivinas, se habla de curanderas. Entonces, en el momento que esas hechiceras, que venían de la época de Maximiliano y venían de la época de Carlomagno, incluso pues de toda la época clásica grecolatina,
Tritemio, ¿no?
Todos, Fausto. Sí, pero Tritemio es distinto, porque ya es del siglo XVI y además él entra, incluso forma parte de uno de esos procesos inquisitoriales como defensor, precisamente, que es lo curioso, ¿no? Pero que anteriormente no se habla de brujas, sino que se habla de hechiceras. ¿Cuándo una hechicera se convierte en bruja? Cuando dicen los tribunales que tiene un pacto con el diablo. Es decir, en el momento que entra una entidad demoníaca por medio, la hechicera deja de ser hechicera y se convierte en bruja, y a partir de ahí se convierte en hereje, porque se considera que incurren el delito de idolatría, y esa es la razón por la que se la persigue, no tanto porque vuele en escoba o tenga tratos carnales con sus vecinos, sino sencillamente porque se considera que al adorar al diablo no adora a Dios, y por lo tanto es una herejía que está castigada con la pena de muerte.
Además, a esas mujeres, la mayoría que simplemente recogían hierbas, que sabían usar lo que les aportaba la naturaleza, esas hechiceras de las que has hablado, o sea, fueron acusadas de brujas, como bien has dicho, y a partir de ahí les decían que hacían pactos con el diablo porque tenían un conocimiento que pocas personas poseían.
Claro, por eso yo creo que es muy claro que quede eso como una diferenciación muy meridiana, porque si no es muy difícil entender dónde surge la brujería. Pero claro, mucha gente cuando habla de la brujería dice, bueno, esto piensa que forma parte del ancho de los tiempos, y en absoluto. Bien, la brujería forma parte de la religión, y la hechicería forma parte del folclore, de las tradiciones. Hechicera siempre ha habido, pero brujas ha habido solo en una época de muy determinada. Lo que son las brujas satánicas. Perdón. ¿Y cómo llamo brujas satánicas? Porque a partir de ese momento es cuando se consideran que las brujas han hecho un pacto con el diablo. Y todo ya se justifica. Entonces, claro que hay anteriormente personas muy vinculadas con el culto a la naturaleza, con la recogida de hierbas terapéuticas. Claro que había hechiceras que hacían filtros amorosos, que decían invocar a los espíritus, evidentemente, y solo eran acusadas cuando mataban a alguien con esos filtros o con esas ponzoñas, o cuando dañaban a alguien y le dejaban pues prácticamente impotente, que hubo bastantes casos. Pero en ningún momento había un caso maléfico, en ningún momento había un concepto peyorativo ni satánico. Solo empieza a existir ese concepto peyorativo cuando, pues, a través de este tratado del Maleus Maleficarum que acabo de comentar y otros libros posteriores, se las considera que son como ministras o enviadas del diablo. Entonces ahí ya no son hechiceras, ojo, ahí ya empiezan a ser consideradas brujas, y entonces mueren personas que sí es verdad que están muy relacionadas con esa especie de religión pagana que venían practicando en la clandestinidad, y por otra parte son acusadas de brujas, pues bueno, personas marginadas de la sociedad que ni pinchaban ni cortaban, pero que sencillamente por tener a lo mejor un retraso mental, o sencillamente porque se habían separado o habían quedado viudas eran personas como inadaptadas y justo por esa razón social eran acusadas de brujería y no había más pruebas que luego las que luego sacaban por la confesión, que era a través de las torturas. Entonces, fíjate la cantidad de personas que murieron de una forma inocente sencillamente por la psicosis colectiva que se generó en aquella época.
De hecho, Jesús, las mujeres mayores, como tú me has dicho, que vivían solas, mira, se llevaba la palma, ¿no?, en cuanto a sospecha.
Claro, todas, sí. En el momento que una persona era sospechosa de no pertenecer o no estar integrada en la sociedad porque, imagínate, porque no iba a los oficios religiosos, o lo que era más grave, y de esos hay casos en los procesos inquisitoriales que están demostrados, o por ejemplo cuando había un pedrisco en una aldea determinada, cuando moría un niño de una forma inexplicable, bueno, pues eso se acusaba a esa persona que ya tenía el San Benito de bruja, se la acusaba como la causante de todos los males. O sea, pero cuando digo de todos los males es de todo, es decir, de que lloviera o que no lloviera, o que muriera una vaca o que se muriera un niño, por aquella época donde la sanidad dejaba mucho que desear,
o cualquier excusa que fueran malas cosechas también.
Exactamente. Y ese es el problema de por qué muchas personas inadaptadas pues fueron acusadas de brujería, y por qué de vez en cuando también esas personas se reunían en reuniones que no tenían nada que ver con los abazos o los aquelarres, no se hacían esas burradas que luego se decían, sino que es verdad que había como dos tipos de aquelarres: aquellos en los que compartían sus recetas, sus conjuros, sus conocimientos en las propiedades terapéuticas de las plantas, y luego, que duda cabe, que claro que habría otros donde se reunían pues alrededor de un dolmen para comer como bestias, para poner a alguien ahí vestido de macho cabrío y luego, como no, pues para hacer actos sexuales. Pero eso no implica de que realmente se llegara a probar algún día o en algún caso que tenían pactos reales con el diablo. Nunca se llegó a probar de una forma fehaciente porque las pruebas, como antes comentaba, no tenían la seguridad jurídica que hubiera sido deseable.
De hecho, los modos de ejecución de Jesús dependían mucho de los países, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra se les colgaba.
Sí, en Inglaterra y en Estados Unidos se las colgaba, claro. Muchas veces cuando se habla de las brujas de Salem, ya sabes que hay muchos errores y muchos tópicos que se van transmitiendo. Entonces, cuando se habla de las brujas de Salem, que es muy conocido, fíjate, fue un proceso menor comparado con otros procesos que hubo en Europa. Pero bueno, como fue en Estados Unidos, fue en Salem, en Massachusetts, un proceso que se genera en el año 1692, pues se piensa que aquellas personas que fueron encausadas y que fueron ejecutadas, pues que habían muerto en la hoguera, pero porque se pensaba que habían muerto como morían en Europa. Pero tanto en Inglaterra y en Estados Unidos, acordaros que en Estados Unidos precisamente surge por las colonias de ingleses, de irlandeses, de escoceses que llegan allí, y por lo tanto llevan sus costumbres, y una de las costumbres que tenían era ahorcar a las brujas, no quemarlas, así que eso también es importante. No es que varíe mucho una forma de ejecución a otra, pero bueno, sí, yo creo que es bueno dejar claro que realmente no en todos los sitios se las quemaba, sino que en otros casos se las ahorcaba para escarnio público.
¿Crees que en cierto modo lo que se conoce como brujería viene un poco derivado de la religión Wicca?
No, vamos a ver, la religión Wicca es el concepto moderno que existe de la brujería. Antes no se hablaba de Wicca para nada, a pesar de que la raíz etimológica viene de witch, que viene de brujo, de bruja, ¿no? Pero la Wicca como tal empieza a surgir a principios del siglo XX. Es decir, la Wicca, como tal, digo, estructurada. Ya sabes que uno de los principales paradigmas de la nueva brujería, de la que llaman la nueva brujería, la Wicca, como religión pagana, uno de los principales adalides es Margaret Murray, una antropóloga británica que en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, pues empieza a decir que realmente era una especie como de grupo religioso pagano que no comulgaba con las creencias religiosas imperantes, la religión cristiana, que era la que por ese momento es la que estaba haciendo y deshaciendo a sus anchas, y entonces que se reunían en ciertos conciliábulos para adorar tanto a una entidad femenina, que en el fondo sería la diosa madre, como a un ser cornudo, al dios Cernunnos, que no tiene nada que ver con el aspecto demoníaco que luego le intentaron crear, pero que claro, como tenía cuernos, estamos hablando de un dios pagano, pues se le asoció al demonio. Entonces la hipótesis que hace Margaret Murray, que luego recoge otros investigadores, es que siempre existieron brujas con distintos nombres y que estaban un poco al margen de la sociedad, pero que no querían realizar actos demoníacos, sino sencillamente que estaban muy involucradas con la adoración a una diosa de la tierra, a una diosa de la fertilidad, y con un dios cornudo que no tenía nada que ver con el satanismo y sí más bien con el paganismo.
De hecho, Jesús, uno de los datos curiosos que quiero que nos comentes es ese mito del tema de la escoba. Si las brujas volaban en escoba, ¿o para qué usaban la escoba las brujas?
Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, es otro mito de los que hay alrededor de la brujería, porque fíjate que es un caso, además, vamos, que la brujería no hay que remontarnos a épocas pasadas, estábamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pero sin embargo se desconocen muchísimas de esas cosas, y uno de ellos es si realmente las brujas volaban en escobas. Bueno, hoy sabemos el por qué se las representan iconográficamente de esta manera. Una bruja montada en una escoba y volando sobre un techo de una casa o sobre un aquelarre. Bueno, tiene una explicación, y tiene una explicación bastante sencilla. Las brujas, cuando iban a estos aquelarres, estamos hablando de las brujas satánicas como tal, no de las brujas folclóricas. Las brujas, cuando iban a estos aquelarres, lo que hacían es que previamente, antes de ir a estas reuniones, se untaban unos ungüentos por su cuerpo. Esos ungüentos se los untaban en las partes pues más delicadas de su cuerpo, las partes donde la piel podía absorber mucho mejor los alcaloides de esas plantas, porque en el fondo estamos hablando de ungüentos procedentes directamente de plantas de la familia de la solanácea.
Con más irrigación sanguínea.
Exacto.
Más terminación
nerviosa. Entonces, estamos hablando de las ingles, estamos hablando pues de los sobacos, y estamos hablando, como no, de las partes pudentes. Vale. Pues uno de los instrumentos que utilizaban para aplicarse ese ungüento psicotrópico era con una escoba. Claro, qué duda cabe que se sabe además qué plantas solanáceas son las que utilizaban. Entre otras, era la datura, era el estramonio, era la belladona, y se sabe que tienen unos alcaloides que inducen a la persona que los ingiere, de una forma o de otra, en este caso por vía tópica, por vía de la piel, les induce a creer que tienen un viaje real, que están viajando realmente por los aires hacia un cierto lugar, en este caso hacia un aquelarre. Bueno, pues se sabe perfectamente que no se movían de su sitio, que ellas estaban convencidas al día siguiente que habían realizado ese tipo de vuelos, pero realmente no los realizaron, porque se sabe que todo formaba parte de esos vuelos alucinatorios y alucinógenos que generaban estas plantas solanáceas, de las cuales antes no se sabían muy bien sus principios activos, y ahora sí lo sabemos. Bueno, pues esa es la mezcla entre esos ungüentos voladores y la escoba, el que se ha generado todo ese mito de que realmente volaban en escobas.
Además, se sabía muy bien cuándo tenían que recoger esas plantas, al atardecer o al anochecer, cuando ya habían recibido todos los rayos del sol y los alcaloides pues estaban mucho más concentrados.
Claro, claro, y por eso siempre se ha dicho que hay días muy determinados, es decir, aparte de las fases lunares, uno de los días importantes para recoger este tipo de plantas, no solo esta, sino el resto de plantas terapéuticas, era en la madrugada, es decir, en el amanecer de la noche de San Juan. O sea, vamos a ver, no cuando los rayos ya habían despuntado, los rayos solares, sino justo en el momento, en esa madrugada de ese día de San Juan, que corresponde más o menos con el solsticio de verano. Digo más o menos porque el solsticio empieza el 21 y, como bien sabéis, la noche de San Juan es la del 23 al 24 de junio, pero justo en el amanecer es cuando dicen que las plantas adquirían virtud, es que es cuando tenían todo su poder. Pues claro que sí, estamos hablando de que la mayoría de las personas que fueron encausadas en procesos de hechicería y de brujería eran grandes conocedores de las propiedades de las plantas, sabían cuándo había que recogerlas y sabían qué plantas podían curar y qué plantas podían matar. Por lo tanto, no olvidemos que también es verdad que hubo personas que realmente hicieron maleficia, como se llamaba en latín en aquella época, es decir, hacían maleficios a través de sus conjuros, de sus plantas, de sus filtros amorosos, y en algunos casos sí que pudieron ser condenadas por el hecho de haber matado, pero en algunos casos muy concretos, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de personas que realmente fueron ejecutadas siendo inocentes como eran.
Con la música de Rodrigo Leao, que nos ha ido acompañando durante todo el programa, ya sabéis, hay A Sombra del Espejo, hay monográfico tanto temático como musical, y este Exte Madrideus, uno de los mejores músicos portugueses, nos ha estado acompañando en este viaje al mundo de las brujas. Y llega a una de las secciones clave de este programa, Jesús, porque se trata de la bibliografía de monográfico. Es decir, esos libros en los que los oyentes pues pueden consultar sobre de todo alrededor de este tema, ¿no? La brujería, la Inquisición, los aquelarres. ¿Qué nos puedes recomendar?
Bueno, hay muchísimo libro para recomendar, y más, fíjate, encima que he escrito ahora un libro donde hablo de estos aspectos, pues lógicamente tuve que manejar muchísima bibliografía. En fin, No voy a recomendar mi libro porque ya lo habéis dicho y cualquiera pues que lo pueda comprar. O sea,
pero yo sí.
Bueno, sí quiero recomendar. Yo voy a recomendar dos libros que a mí me han parecido básicos a la hora de indagar un poco la realidad del mundo de la brujería. Uno es el de Julio Caro Baroja, que se llama Las brujas y su mundo, un libro que se puede encontrar, que se ha publicado por Alianza Editorial. Y el otro libro, que también se puede encontrar, por eso quiero recomendar cosas que la gente pueda localizar, es un libro de Emilio Ruiz Barrachina que se llama Brujos, Reyes, Inquisidores, donde habla de los dos fenómenos, tanto de la brujería como de la Inquisición y de la de las referencias y de las relaciones que tuvieron los dos a lo largo de este tiempo. Así que son dos libros que me parecen que son básicos para adentrarse y saber algo más de este apasionante mundo.
También tenemos por aquí Descartes, Baswitch, Brujas y Procesos de Brujería. Es un compendio bastante grande, es una tesis que habla a nivel histórico de todo lo que tiene que ver con los procesos de brujería. Y por último hay que comentar algo, ¿no, Víctor? Que va a tener lugar este fin de semana.
Por supuesto.
Una referencia obligada, yo creo, a todos los amantes de esto del misterio, ¿no?
Sí, y estamos hablando, como no, del 5º Congreso sobre Misterios de la Historia de la Ciencia. Bueno, de Misterios de la Ciencia y de la Historia, perdón. Que van a tener lugar los días 3, 4 y 5 de marzo.
Este fin de semana.
Sí, en el Teatro Auditorio del Centro Cultural Pablo Iglesias, en el Paseo de la Chopera, número 59, en Alcobendas.
Pues rápidamente, Víctor, ¿qué conferencias nos podemos encontrar allí?
Pues, por ejemplo, el viernes 3 de marzo tenemos Mis experiencias y relaciones con la sincronicidad cotidiana nunca jamás contadas, ahora en vivo y en directo, por Irene Fernández, que sería a las 6 de la tarde.
Cierto.
A las 8, Piedras Sagradas, por Juan Ignacio Cuesta Millán, este autor que siempre nos habla de las energías telúricas, de la magia de la música. Uh-huh. El 4 de marzo, por ejemplo, tenemos a las 10, Camerún y los misterios de África profunda,
con nuestro amigo
Pablo Villarrubio Mauso. Uh-huh. A las 12, las brujas volaban en escoba, por nuestro invitado Jesús Callejo Cabo. A las 4 y medio, El priorato de Sion, una increíble verdad, por Josep Guijarro. Continúa tú.
Bueno, pues a las 6 y media, experiencias espirituales de los famosos, pues Julio Barroso. Y luego para el domingo, ya para finalizar, hay dos conferencias bastante interesantes. Una es Éboli, secretos de la vida, de Ana B. Mendoza, por Nacho Ares. Y el día de mañana, Los grandes enigmas del futuro, también por nuestro compañero Bruno Cardeñosa. Jesús, recomiendas este congreso, ¿no?
Sí, hombre, claro que no lo voy a recomendar. Es la quinta edición de este congreso y hace poco lo comentaba también con un compañero mío. Dice, hay tres personas que creo que hemos estado en los 5 congresos, lo cual ya tiene mérito porque debe ser que lo hemos hecho muy mal y estamos repitiendo continuamente. Que es Juan Antonio Cebrián, que es Josep Guijarro y que es un servidor, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo voy a recomendar? Porque además son muy buenos amigos los que lo organizan.
Bueno, recordamos Breve Historia de la Brujería, editorial Nautilus. Autor, lo tenemos aquí, Jesús Callejo.
Radio Complutense, La sombra del espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Y la sombra del espejo de hoy. Muchas gracias, de verdad, a Jesús Callejo por haber estado con nosotros.
De nada, hombre, gracias a vosotros.
La primera vez que vienes, es nuestro primer invitado, eso no se olvida, ¿eh? Es tu primer invitado y espero que no sea la última vez que vengas.
No, seguro que no, me lo pasa muy bien con vosotros.
Víctor Ortega, gracias por haber estado aquí.
Hasta la semana que viene.
Y Roberto.
Hasta la semana que viene, David.
La semana que viene, que esperamos veros a todos reflejados una semana más en la sombra del espejo.
Hasta luego.